Hay muchos ejemplos de inteligencia. Armstrong, Mozart, Picasso, Bell, todos ellos con un cociente intelectual por encima de la media y son conocidos en nuestra historia por sobresalir por sus capacidades y habilidades. Pero estos genios no son los únicos.
12:52 de la tarde. Doctor House fichando, anótelo. ¿Tienen televisión por aquí? Hospital General empieza a la una.
Tele no, pero tenemos pacientes.
Anda, dales tú las aspirinas, yo haré el papeleo.
Seguro que sabes quién es este famoso personaje, el doctor Gregory House, uno de los grandes y más taquilleros médicos entre el año 2008 y el 2013. House era arrogante, soberbio, egoísta, ya le conocemos, pero también, bueno, era sincero, era observador y por encima de todo era extremadamente inteligente. Se dice que las personas con altas capacidades reaccionan ante el mundo y los demás de diferentes formas. House reaccionaba posicionándose por encima de los demás, al igual que lo hacía otro famoso personaje de similar inteligencia.
Sé que tú también estás sola esta noche, así que si por casualidad te aburres o no tienes nada que hacer, por favor, no me molestes.
Tranquilo, Sheldon.
Oh, lo estaré.
Entre los años 2020 y 2022, fíjate, ha habido un repunte de casos de personas con altas capacidades en las consultas médicas, neurológicas y psicológicas. Y es que con independencia de su relación con los demás, todos ellos son pequeños sabios a los que puede costarles adaptarse al ritmo habitual al que nos somete el mundo. Para adentrarnos un poquito más en su realidad y conocerla, nos ponemos cómodos en el diván de Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, quien además de psicóloga tiene experiencia personal con estas altas capacidades. Macu, querida, bienvenido una semana más a la noche de COPE.
Hola, Carlos, muy buenas noches y gracias.
Bueno, me gustaría, esta noche vamos a hablar de las altas capacidades. Tú, ya decimos, tienes una experiencia muy cercana a ellas. ¿Cómo se descubren, cómo se diagnostican, si es que se pueden diagnosticar estas altas capacidades? ¿Y cuáles son los criterios que las definen para decidir que alguien tiene altas capacidades?
Pues, a ver, una cosa es la teoría y otra es la realidad, ¿no? Yo me he encontrado, pues fíjate, pues muchos adultos que posiblemente siendo niños nunca se les diagnosticó o nunca, bueno, pues se dio con la tecla correcta, ¿no? A la hora de cómo encontrar ese proceso de adaptación para ellos y que probablemente, bueno, pues sus altas capacidades les han bueno, pues ayudado en ciertos aspectos, dificultado en otros muchos, ¿no? Lo más habitual o lo más útil, ¿no?, para el buen desarrollo de estas personas es que desde que son pequeñitos, pues oye, desde el cole, desde casa, desde diferentes puntos de vista, nosotros seamos capaces de observar ciertas señales que nos pueden decir, oye, aquí hay por lo menos algo que hay que explorar, ¿no? Hay que ver. Y pues a través de siempre de un buen diagnóstico, pues eso, ¿no? A través de diferentes recursos que existen, tanto en los colegios como en centros, como en casa muchas veces, pues ser capaces de diagnosticar esto pues de forma más precoz, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final, oye, pues ¿qué señales son esas? Cuando un niño muchas veces pierde la atención en general por las cosas, sino que, bueno, pues tiende a pues saltar de una cosa a otra. Niños que tienen bastante baja tolerancia a la frustración porque las cosas no salen como ellos quieren, pero no por capricho, sino, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy gráfico, ¿no? Un niño que se pone a hacer unas piezas de construcción, sí, ¿no? Está muy concentrado, está muy puesto en su tarea y la cosa no sale como quiere, ¿no? Sí. Pues son niños que enseguida se frustran, tiran las cosas. Ves que es un tipo de frustración distinta al capricho, ¿no? O sea, es una cosa de quiero hacer una cosa que no me sale bien, ¿no? Son niños generalmente pues eso, muy, muy inteligentes, enormemente obsesivos, tienden pues a despuntar en alguna habilidad que no necesariamente tiene que ser la inteligencia conocida como el CI, ¿no? El famoso cociente intelectual, sino que de repente empiezan a despuntar pues en un área más del desarrollo, en algo que les interesa muchísimo. Tienden a estar pues enormemente concentrados y luego además, bueno, pues empezamos a ver ciertas cosas que bueno, pues que empiezan a ser algo que llamaríamos un poco raro, ¿no? Y tiene mucho que ver con el proceso de adaptación con los demás. Niños que reaccionan de repente de forma muy exagerada a ruidos fuertes, a cosas que de repente se sienten como invadidos, ¿no? Cuando están con mucha gente y de repente se hacen pequeñitos, tienden a posicionarse pues en grupitos un poquito más pequeños o a veces juegan solos, ¿no? Y todo esto, bueno, pues nos habla de que al final el mundo les estimula en exceso, ¿no? Y ellos pues en un momento dado no están preparados para enfrentarse a ese mundo tan estimulante, ¿no?
Uh-huh. Estabas hablando tú precisamente del cociente intelectual. Yo no sé si esto es una cuestión que solamente tenga que estar relacionada o que se pueda identificar o baremar con un cociente intelectual.
Claro, o sea, la realidad es que, o sea, si nosotros nos vamos directamente a lo que llamaríamos como la ficha técnica, ¿no? De la persona con altas capacidades, es verdad que todavía a día de hoy está bastante relacionado con un tema de cociente intelectual. Yo sinceramente creo que es por una cuestión básica de que si no habría muchísima gente metida en ese saco, ¿no? Entonces tenemos que tratar de buscar algo que sean elementos comunes y el CI, por supuesto, pues eso es uno de ellos, ¿no? Pero no necesariamente, o sea, hay gente con altas capacidades que no necesariamente tiene un CI excesivamente estratosférico, pero que sin embargo, bueno, pues que tiene esos mismos elementos en común que tiene que con otras personas que sí tienen este CI alto, ¿no? Y pues lo que decíamos, que despuntan pues a veces en algún área en concreto, que muestran una inteligencia más allá del CI, pues cómo se desenvuelven con el mundo, la forma en la que se expresan, la forma en la que se relacionan con los demás, generalmente con personas más mayores que ellos. Todo ese tipo de signos son los que nosotros tenemos que tener en cuenta como para no catalogar e etiquetar a una persona, pero sí lo suficiente como para decir, oye, pues igual a esta persona hay que prestarle atención para que se desarrolle y se adapte de la mejor forma posible y que no sufra, ¿no? Que es un poco lo que queremos todos los padres cuando somos padres, ¿no? Y sí, pues cuidamos obviamente de nuestros hijos.
Estabas comentando también el meter a las personas en el mismo saco. Se dice, parece que hay muchas personas que tienen asociadas a, bueno, todos estos conocimientos, este despunte en algunas habilidades al espectro autista o al autismo. Esto yo no sé si suele darse normalmente o si van dados de la mano o con otro o con algún otro tipo de cuestión.
Claro, es que es complejo, ¿no? Yo me he encontrado con muchos casos de niños y no tan niños, ¿no? Que vienen con un diagnóstico, por ejemplo, de autismo, bueno, de lo que llamamos espectro autista, ¿no? Que dentro del espectro, pues
sí,
tenemos, ahí, pues desde la parte más Asperger, pues a un autista, pues con temas más complejos, ¿no? Con temas de desarrollo en diferentes áreas del aprendizaje, ¿no? Y entonces, pues de repente viene una persona con un diagnóstico de este tipo o con el famoso trastorno por déficit de atención,
sí,
con o sin hiperactividad, vienen con este diagnóstico y cuando empiezas a rascar, de lo que te das cuenta es de que no es un diagnóstico quizás de autismo, sino que a lo mejor lo que le pasa a esta persona es que son altas capacidades, ¿no? Y como tienen ciertos rasgos en común a la hora de cómo se adaptan a la realidad, pues puede ser que si no estás excesivamente atento, familiarizado o bueno, pues a lo mejor no tienes los recursos adecuados como para estar realmente 100%, ¿no? Pensando un poco en esa persona, pues puede ser que haya cosas que despisten, ¿no? Y que al final demos lugar a un diagnóstico erróneo o a veces las personas somos tan complejas que podemos tener, digamos, rasgos de muchas cosas, ¿no? Y al final pues eso hace que la cosa sea compleja y por eso yo no soy especialmente amiga de las etiquetas. Lo que hay que encontrar,
claro,
es lo que mejor funcione para la persona. Me da igual lo que tenga, lo que lleve, los apellidos que le queramos poner, ¿no? Si hay una cosa que a esa persona le funciona, hagámoslo para que sea feliz, que al final es un poco el objetivo de la vida, ¿no?
Claro, es que también, jolín, es que es complicado, ¿no? Porque hoy en día siempre, y más en el caso de los niños, estamos con la máquina de poner etiquetas. Este niño es el revoltoso, este niño es el tal. Siempre estamos poniendo etiquetas. Y eso desde luego que puede condicionar mucho a la hora de, claro, si tú a un niño le estás diciendo siempre que es el que se porta mal, que se porta mal, pues ya lo interioriza. Y yo no sé si esto también, estas altas capacidades, yo no sé si, cómo es el proceso de adaptación de los niños, si podemos llamarles sabios o que tienen esta, bueno, esta inquietudes, yo no sé si nos puedes contar cómo es ese proceso de adaptación, porque tienen que vivir ese proceso de adaptación los niños.
Claro. Claro, o sea, al final yo entiendo que como padres o incluso los propias personas, ¿no? A veces escuchar que lo que nos sucede, ese conjunto de cosas que nos suceden tiene un nombre y un apellido, a veces nos calma, ¿no? Es como, bueno, ya está,
sí,
yo ya sé que mi hijo
ayuda,
me han
sí,
dicho que es autista, ¿no?
Claro.
Y eso parece como que tener esa etiqueta ahí me calma. Pero lo importante no es la etiqueta, sino todo lo que está detrás, ¿no? Cómo vamos a ayudar a ese niño o a ese adulto a que tenga una vida, pues, mejor. Obviamente, pues, todo lo que implica, pues, algún tipo de dificultad para adaptarse, me da igual que sea en un entorno académico laboral o que sea en un entorno social o que sea con su pareja o que sea consigo misma o sigo mismo, ¿no? Al final, cuando existe una dificultad añadida para poderse adaptar, partimos de una base un poco más desfavorable, ¿no? O sea, pues, pero al igual que, por ejemplo, te diría que un niño que es enormemente tímido y no es más que tímido. Y entonces, pues obviamente, pues oye, pues ellos, los niños saben que cuentan con eso. Los niños no son tontos, ¿no? Saben que ellos tienen ciertas dificultades y pues cuentan con eso de base, ¿no? Entonces, pues al principio lo van a pasar mal porque muchas situaciones les estimulan en exceso o al contrario, ¿no? Son demasiado poco estimulantes, niños que se aburren con gente de su edad. Pero lo que pasa es que muchas veces al final los adultos, los profesores, los padres lo hacemos todavía más complejos intentando buscar soluciones lejos de ver qué es lo que el propio niño necesita. Muchas veces los padres decimos, ¿y si le cambiamos de colegio? ¿Y si le buscamos un recurso?
Claro.
Es que a lo mejor lo que tenemos que hacer es sentarnos con el niño, observar más, ver qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere, ¿no? Y precisamente ayudarle a que ponga palabras a cosas que a lo mejor le pasan y que probablemente nos vaya a facilitar mucho más entender que, cuáles son esas necesidades en vez de darlas por hecho, ¿no?
Claro, bueno, y también en algunos casos un diagnóstico, lo que decías tú, las etiquetas o por lo menos esos diagnósticos, aunque no tienen por qué ser definitorios, pueden ayudar a las familias, pero también hay algunas familias que puede que no lo lleven bien. Yo no sé cómo viven las familias, Macu, de estas personas que bueno, que a lo mejor pueden encajar mal la noticia y a lo mejor no saben cómo ayudarlo, que en ese caso lo mejor es acudir a algún profesional que les pueda orientar, pero me gustaría que me contaras cómo viven las familias de estas personas.
Claro, o sea, al final el hecho de estar, o sea, que tengamos tantísimos recursos a nuestra mano de información es algo enormemente positivo, pero a la vez enormemente peligroso, ¿no? Porque al final, de hecho, hay muchos padres que vienen con el diagnóstico de dónde se lo han sacado, porque como han visto cosas en el niño, la niña, ¿no? Se han metido en internet y pues es que esto
bueno,
tiene que ser esto, ¿no? Entonces, un
qué peligroso
diagnóstico
buscar esa información en internet.
Claro. Claro, exactamente. Entonces, y encima, si nos ponemos a bucear, pues obviamente siempre vamos a dar, como digo yo, en internet siempre hay o los casos muy, muy, muy buenos o los casos muy,
Sí.
muy, muy, muy malos, ¿no? Pero el resto de la media mediocre generalmente no suele poner sus experiencias en
Claro.
internet, ¿no? Con lo cual, pues siempre pasa porque, oye, si yo veo alguna cosa rara, alguna cosa que me preocupa, ¿no? Yo siempre digo que es mejor pecar de exceso que de defecto como padre. No pasa nada porque tú preguntes las cosas 30 veces, ¿no? Si tú te quedas tranquilo o tranquila.
Sí, claro.
Entonces, cuando yo veo algo raro, pues desde luego lo que toca hacer es ponerme en manos de un profesional. Para todo este tipo de cosas, pues un neurólogo, el pediatra, los psicólogos, los orientadores del colegio, por lo menos alguna indicación nos pueden dar para poder empezar a buscar, oye, pues si es momento, no es momento de estar atentos o no lo está, ¿no? Pero al final un diagnóstico tiene que estar dado por un profesional. Y el diagnóstico generalmente tiene que venir acompañado por, bueno, pues ya tenemos esta parte, ¿no? Esto nos da información, a partir de aquí, ¿qué hacemos, no? Y probablemente hay una serie de pautas de cosas que se hacen a nivel profesional, a nivel, pues a veces médico también, pero hay muchas cosas que a los médicos o profesionales se nos pueden escapar porque no vivimos con esa persona todos los días.
Claro.
Entonces, yo siempre digo, si a tu hijo le calma, yo qué sé, dar cuatro vueltas alrededor de la mesa porque eso le tranquiliza, pues cuatro vueltas sobre la mesa. Y eso a lo mejor un médico no te lo va a decir,
Claro.
pero tú lo sabes porque eres su padre, su madre, vives con él, con ella. Y eso pues te lo va a marcar la experiencia, el cariño y pues el respeto hacia, oye, pues cómo vive esa persona su mundo, ¿no?
Y por último, por lo que te quiero preguntar, Macu, es claro, estamos hablando de niños, de etiquetas, pero claro, estos niños pasa el tiempo y se convierten en personas adultas y en muchos casos, pues bueno, siguen con estas etiquetas, por decirlo de alguna manera, o con ese mismo diagnóstico que se ha dado cuando son pequeños. Acaban convirtiéndose en adultos. ¿Cómo son? ¿Cómo se pueden adaptar al trabajo? Si son conscientes cuando van creciendo, me gustaría que me contaras esto también.
Sí. O sea, por lo que te decía, ¿no? Es cierto que hay muchísima gente con, pues por ejemplo, con altas capacidades, con o sin otras cosas alrededor, que no lo sabían, ¿no? Y pues de repente te das cuenta que es persona, pues personas con unas habilidades sociales, pues como más forzadas, gente que pues igual, pues eso, ¿no? Gente enormemente inteligente con una serie de curiosidades sobre algunas cosas que no suelen ser usuales, que van saltando de curiosidad en curiosidad de forma pues poco constante, pues es lo mismo, ¿no? Al final es un poco lo mismo que vemos de niños, lo que pasa que de adultos, la diferencia con los niños es que los adultos, claro, al final se van dando tortas con la vida, ¿no?
Claro.
Entonces, al final, cuando tienen un problema con una persona porque no se han sabido adaptar, al final, por una cuestión de una bofetada con la realidad, a la siguiente lo aprenden, ¿no? O sea, no son como los niños que lo van absorbiendo todo, con lo cual, normalmente los adultos han encontrado cómo adaptarse al mundo aunque no implique que sufran mucho por el camino, ¿no? O sea, al final, pues, una persona con altas capacidades, siendo adulta, iría a una boda, sí, porque sabe que tiene que ir. Lo que no implica que tú no lo ves, si te fijas, gente que está rígida, que no está a gusto,
claro.
Que sabes que no, pero se esfuerzan, ¿no? Porque ya son adultos, ya son mucho más conscientes de lo que es la vida, ¿no? Con lo cual es complicado que haya alguien completamente inadaptado. Los
Claro.
hay, por supuesto.
Sí, como en todos
Pero es
lados.
más fácil que nos vaya, claro que nos vayamos, pero no porque hayamos puesto pautas. Si las hemos tenido desde niños, mucho mejor, mucho más fácil va a ser, ¿no? Pero si no las hemos tenido es porque la propia vida nos ha ido llevando a base de bofetadas, de esto se hace, esto no se hace, esto me lo puedo permitir y esto no, ¿no? Y al final es un poco como ellos encuentran
Claro.
su lugar en el mundo.
Pues muy, muy interesante el tema de las altas capacidades, independientemente de que haya o no espectro autista relacionado con este diagnóstico de altas capacidades. Este tema tan interesante, hemos hablado hoy con nuestra psicóloga de cabecera, con Bacu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Una semana más, muchísimas gracias por dejarnos tumbarnos en tu diván.
Muchas gracias, Carlos. Hablamos próxima semana.
Un abrazo.
Hasta luego.